segundo tiempo, Revista de Geografía e Historia emite un espacio de historia antigua, El Próximo Oriente. Para tratar este tema están con nosotros la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y nuestro invitado, don Julio Bernárdez.
Les habla la doctora Vázquez, profesora del Departamento de Historia Antigua de esta universidad, y el tema con el que vamos a hablar con nuestro invitado, don Julio Bernárdez, es el Próximo Oriente. Si quieres, no me importa, nos llamamos de tú porque eres colaborador mío desde hace unos años, tanto en esto como en los cursos de enseñanza abierta, además de haber sido sufridor de esta asignatura. Por esto vienes aquí en tu calidad de casi experto, porque me has oído muchas veces hablar de estos temas. ¿Quieres empezar tú preguntándome las dudas?
Ya que me das la oportunidad y aunque me cuesta mucho tratarte de tú en público, yo sí quisiera, por ejemplo, yo recuerdo la primera clase, y en la primera clase lo primero que se oye cuando, bueno, la primera tutoría, para ser precisos, es 23:34. Y sin embargo, a lo largo del curso se llega a la conclusión final de que no hay que fijarse las fechas, que no hay una cronología exacta, e incluso alguna vez te he oído decir que habría que ir mucho tiempo para atrás para empezar con la historia, porque claro, Realmente no se conoce bien las fechas.
Efectivamente, una de las grandes dificultades que suelen tener los alumnos al empezar a estudiar con nosotros esta asignatura es la cronología. Yo suelo entrar en clase diciendo buenas tardes, 23:34, me llamo Ana Vázquez, para que los alumnos se den cuenta que la única forma de recordar esa famosa cronología es repetirla. ¿Por qué nos vale la cronología? Porque es la columna vertebral de la historia, pero también vale para olvidarla. La única forma que yo tengo de que los alumnos sepan que Sargón es 23:34 y que estamos en el tercer milenio es repetirla continuamente. Normalmente, del Próximo Oriente solamente tendrán que recordar nuestros alumnos como mucho 6 fechas.
¿Cuáles son esas fechas?
Bueno, pues empezamos la historia por el 3400 a.C., es decir, ayer no era historia, pero hoy sí, porque ya hemos encontrado el primer documento escrito, 3400 más o menos a.C. Tercer milenio, segundo milenio es muy conflictivo. Recuerden que se cuenta de atrás adelante, con lo cual el segundo milenio empieza en el 2000 y termina en el 1000. A propósito, tenemos el mismo lío que con esto de que si empieza el próximo milenio.
No hay ningún lío,
ninguno,
¿no? No hay año cero.
Bueno, pues
como
no tenemos
año cero. Exacto. Es el 1 antes de Cristo y el uno después. Por lo tanto,
nosotros en el año 2000 empezamos el segundo milenio hasta el año 1000, en que termina.
En el 2001 se empieza el milenio.
Bueno, pues en el 2001. Y la famosa fecha de los pueblos del mar, que se la sabe todo el mundo. ¿Recuerdas tú la fecha de los pueblos del mar, Julio?
Esto es difícil, yo creo que así suspendería. No me la recuerdo.
El 1-2-0-0. Es decir, fechas que hay que recordar. 3400, 2334 Sargón, 2111 tercera dinastía de Ur, Hammurabi es, digamos, el único que es más importante, porque decimos antes de Hammurabi o después de Hammurabi, 1792, 1750, en una cronología, pero vean ustedes la dificultad que tenemos porque de Hammurabi existen 4 cronologías. Es decir, que si el único que se sabe más o menos bien es Hammurabi y tenemos 4 cronologías, hay que llegar a la conclusión de que hay que saberse unas cuantas fechas, pero siempre por aproximación.
De todas formas, y ya que has citado los pueblos del mar, y luego a continuación al hablar has comentado que no se sabe nada, es decir, de los pueblos del mar todavía se sabe menos. Es decir, claro, que la investigación en la historia antigua es una investigación complicada, difícil.
No, y sobre todo también el estudio, date cuenta.
Sin embargo, no tiene por qué hacer más difícil la asignatura.
No, porque es muy facilita. Es decir, hay 4 cuestiones principales, que son el dónde, cómo, cuándo y por qué. Cuando yo digo cuándo...
Por ejemplo, en el caso concreto de Asurbanipal.
Es así. Los asirios. Bueno, venga, pues de los asirios.
En casos, ¿cuál es el cuándo? ¿Cuál es el cómo? ¿Cuál es el por qué? Y,
exactamente. Y pero de todo, están allí, de todo, de todo. El problema es que estos señores se mueven en un sitio muy definido, que por eso este programa primero se llama Próximo Oriente, porque se mueven desde Anatolia, es decir, más o menos casi desde enfrente de Estambul, todo lo
es
que es
cerca de donde ha sido
el último gran terremoto, que luego fue el de Atenas, ¿no? Pero bueno, desde la costa jonia, que es toda la península de Anatolia, hasta el Tigris y el Éufrates es el centro, y luego hasta el Indo. Todo eso sería el Próximo Oriente. El problema es que a lo largo de cuatro milenios,
Persia, claro, parte de Afganistán, de lo que es hoy Afganistán,
hasta la India,
Pakistán y la India, sí, y el norte de la India.
En este área geográfica, desde el cuarto milenio, se desarrollan una serie de estados políticos, pero que son de fronteras mudables. Pero tan de fronteras mudables, pues como España no ha sido España casi hasta los Reyes Católicos, o si no hasta los secretos de Nueva Holanda. Es decir, que son 4.000 años en el cual las cosas cambian, las fronteras también varían.
Según la tribu que manda.
Exactamente. Entonces, los alumnos tienen que entender que todo esto es, primero, cronología totalmente insegura. Segundo, conocemos a los señores casi por casualidad, porque Hammurabi es famoso porque apareció el código, si no, no lo hubiese conocido nadie. ¿Por qué es famoso Sargón? Pues que aparecieron bastantes estatuas de un señor que se llamaba Sargón. ¿Por qué es hoy famoso X? Porque aparece en los periódicos, pero hay muchos señores que no aparecemos en los periódicos normalmente, que también tenemos, digamos, nuestra existencia. Usted perdone.
Sí, pero yo insisto.
Insisto.
Estábamos hablando del cuándo, del dónde, del sí, por qué y del cómo, de un periodo determinado,
sí,
que, si a usted le parece bien, siguen siendo los asirios.
Sí.
Bueno, o si a ti te parece bien.
Pues sí, sí, pero el problema es que cuando pensábamos que no había asirios, de repente aparecieron los asirios en Capadocia.
¿Cuál es el cuándo?
Pues el segundo milenio.
¿El dónde de los asirios?
En Asiria.
¿Y eso dónde está ahora?
Pues ahora está como en Irak, en el Tigris.
Más o menos.
Sí, bueno, pero el problema es que los asirios no estuvieron siempre
en Asiria. Eran unos guerreros muy brutos.
Sí, eran brutos, pero también parece que fue como una especie de propaganda, porque era la propaganda del terror. Es decir, me hago la foto con muchos muertos y parece que los he matado yo, pero parece que era toda propaganda.
Es lo que está en toda,
claro,
la
en los bajorrelieves maravillosos del British, que está lleno de barbaridades asirias, pero los asirios eran los más cultos de casi todos los mesopotámicos, porque son el final de una gran civilización. ¿Cuál es el problema? Que todos son mesopotámicos, pero si la que domina en ese momento es Asur, se llaman asirios. Si en ese momento dominan las ciudades de la Baja Mesopotamia, hablamos de los sumerios, pero los acadios son sumerios más con toda su gran civilización desde el cuarto milenio, compartimentados, más luego los aportes de una civilización acadia. Los asirios, que son el final de todo esto, luego vienen los babilonios y después de los babilonios, los persas.
Pues ya nos hemos armado un lío
tremendo,
fantástico, y conviene leer Asterix, que es lo que habitualmente la profesora recomienda en sus clases.
Hombre, yo suelo decir cuánta gente hay en este lío, ¿no?
Si es usted de Madrid, le recomiendo que lea sus clases, lo hará muy divertido, y sobre todo adivinará que la solución está leyendo Asterix.
Exactamente.
Porque pregunta quiénes son los que pasaban.
Dios mío, estos romanos están locos.
De todas formas, seguimos sin saber exactamente qué pasaba. Sin embargo, había una cultura, porque yo he escuchado a la doctora Vázquez que los asirios llegaban a tener tanques. Yo he escuchado que los babilonios eran más inteligentes que los griegos lo que eran como los japoneses ahora, que lo único que tienen era copiar.
Sí.
¿Esto es verdad?
Pues sí. En los relieves del British, precisamente, hay unas máquinas de asalto en los cuales, porque se ven debajo los piececitos de los señores que van debajo de la máquina, pero es que tiene hasta un cañón, y es una cosa redonda, como la parte de arriba de una quesera, con un cañón, debajo se ven los piececitos. Yo digo, eso es un tanque, pero en asirio. Y luego, lo que sí es cierto, que la matemática babilónica estaba muy adelantada, y en mis unidades didácticas yo he sacado la tableta Plimpton 323 o 322, que es precisamente la resolución del teorema de Pitágoras 1.000 años antes de Pitágoras. Y ya sabes que yo siempre digo que los griegos transmitieron a nosotros mismos y a nuestra civilización la matemática babilonia sin citar el origen, o como yo digo en Guasa, el copirri. Es decir, fueron unos señores que estudiaron, que aprendieron y que copiaron todo el conocimiento de Oriente y lo transmitieron hacia Occidente con una gran ventaja, que su idioma no se ha perdido, el griego todavía se habla, aunque con variaciones entre el griego clásico y el actual, y en cambio el lenguaje, los lenguajes mesopotámicos se perdieron, como se perdió el egipcio.
Ya, pero, por ejemplo, también en esa parte del mundo estaban los persas, y sin embargo, de estos señores nunca se habla. Se habla de los asirios, se habla de los acadios, se habla de los sumerios, se habla de Babilonia, y sin embargo los persas pasan por el libro de historia como si fueran unos...
Es que están al final, y cuando ya llegamos a los persas...
Al cabo de los tiempos, son los únicos que han seguido existiendo.
Claro, y te decía que es que al final de... Como es casi el último tema de este cuatrimestre, cuando llegan a los persas, nuestros alumnos están en mecánica cuántica. O se han muerto todos del susto de todas las cronologías que les metemos, o directamente están desesperados, con lo cual los persas, yo creo que el día que pongamos la última pregunta dirán, Dios mío, ¿y estos quiénes son, no?
¿Y quiénes son los persas? Porque son muy importantes. Aparece
los persas son los habitantes de Persia.
Cuando aparece Grecia, aparecen. Cuando aparece Alejandro, aparecen. Mm. Y luego se pegan con los bizantinos muchos siglos después. Sí. Y están ahora, ¿no?
Sí. Los persas allí... son el gran imperio persa, es el gran imperio de... es la unión de medos y persas, pero de todas formas...
¿Nos también eran una tribu por allí?
Hombre, son... todos en teoría son tribus. O sea, lo que hay que entender esto es que como son... En un momento dado, estas poblaciones eran nómadas y después se asentaron, con un fenómeno que todavía existe en estos momentos y lo estamos viviendo cada día con el problema de las pateras y los marroquíes. Es decir, había unos asentamientos políticos que eran ricos, estaban normalmente en el cruce de grandes vías de comunicación, en los grandes ríos, y ahí se asentaban un determinado pueblo que primero era nómada. Al asentarse se hace sedentario, y los nómadas de alrededor querían hacerse con las riquezas de esos sedentarios. De forma que, al cabo de 300 años, los señores que anteriormente eran nómadas acaban, a su vez, siendo sedentarios. Y yo les suelo decir a los alumnos que, muchas veces, pues si pensamos en la Centroeuropa de hace 30 años, pues dentro de otros 100 años, posiblemente, allí se haya extendido gran parte de la actual población norteafricana. Con lo cual, haciendo un corte histórico, no será lo mismo el París de hace 100 años que el París que será dentro de otros 100.
Y sin embargo, muchos de los mitos, de los comportamientos de aquella gente se siguen prolongando hoy. Es decir, también está oído en clase, y también se dice en sus unidades básicas, didácticas, perdón, que, por ejemplo, los palestinos pueden derivarse quizá de los famosos pueblos del mar, o ahí está el pueblo de Israel, que ese sí que aparece el último en la historia. Y hoy Israel y el pueblo palestino siguen teniendo, o parece que ya afortunadamente están en la solución de un conflicto. Por lo tanto, aquellos pueblos siguen manteniendo un tipo de
tesis.
Sí. Incluso parte de los problemas que existen en el Cáucaso hoy podrían también explicarse de esta manera, porque es bueno saber que el Afganistán se cuenta en esa parte de Oriente.
Sí.
Eso es ¿por qué fundamentalmente? ¿Por qué ha cambiado el clima? ¿Por qué grandes culturas han ido perdiendo hasta llegar a este extremo?
Hombre, yo hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que hay como una constante de conflictos en esta época, desde que yo los conozco, que es ese 3400 antes de Cristo. Yo siempre he pensado, y no soy determinista en esto, porque date cuenta que es examinar la historia en una perspectiva de 4000 años, pero es muy curioso que se siguen pegando en los mismos sitios de siempre, en Cádiz, en el Golfo Pérsico, y se siguen pegando en el Golfo de Aqaba.
¿Qué pasó en Cádiz?
Pues en Cádiz, que era como el punto en medio donde se pegaban los de arriba y los de abajo.
Pues
los de arriba eran los hititas y los de abajo los egipcios. Cogía cada uno su lugar de expansión, los egipcios tiraban hacia arriba por el mapa, llegaban a Cádiz, encontraban con los hititas y allí se pegaban. ¿Por qué se pegaban? Pues por una cosa muy sencilla, es el punto, primero el punto intermedio, es la frontera entre estos dos grandes estados en muchísimo tiempo, y sobre todo porque es la salida hacia occidente de las grandes líneas de comercio que representan dos ríos de los que empezamos a hablar al principio de las unidades, que son el Éufrates, el gran río de la izquierda, según se mira el mapa de frente, en el actual Irak, y el Tigris, que es el de la derecha. Estos dos ríos hacia arriba son navegables desde el Golfo Pérsico, por donde fluyen o suben las riquezas de la India, de Arabia, los esclavos, el oro, las piedras preciosas, las grandes materias aromáticas, el incienso, los perfumes y tal, ¿no? Salían hacia Occidente precisamente por Cádiz y los grandes puertos, que ya no me sale, de la costa fenicia, y directamente se pegan ahí porque el Golfo de Aqaba es otra de las grandes arterias comerciales aún en la actualidad.
Bueno, ya que los ha mencionado usted y le gustan tanto los fenicios,
pregunta que siempre ponemos en el examen, aviso. Pues me despido con los fenicios saludando a nuestros amigos libaneses, y que son los actuales herederos de todos aquellos grandes pueblos comerciales. Me despido también de nuestros alumnos, animándoles a que no nos dejen por mecánica cuántica, aunque mecánica cuántica es una asignatura maravillosa, y les recuerdo las grandes
de la mecánica
líneas
cuántica, perdón, es que todos los que nos matriculamos en historia nos matriculamos porque queremos que sabemos historia, y entonces la profesora Vázquez nos convence de que la historia es tan difícil como cualquier otra carrera de la UNED, y que si no, que nos matriculemos en mecánica cuántica.
Efectivamente, la historia es difícil, pero conviene no aprendérsela de memoria, fijándose solo en cuatro cosas fundamentales: dónde sucedían los hechos, estudiar siempre con un mapa; cuándo sucedían, luego sí, por favor, afinemos un poco en esa cronología; y luego en lo que yo denomino palabras clave, que son aquellas de cuneiformes, sumerios, los nombres propios bien escritos, en fin, esa serie de cuestiones que nuestros alumnos encontrarán tanto en las unidades didácticas como en las guías, que nunca sé cómo se llaman, las guías del alumno o las guías didácticas. Muchas gracias a Julio por haberme acompañado un año más, y pues no sé, a todos nuestros alumnos, bienvenidos a la UNED, bienvenidos a Historia Antigua. Muchas gracias. Thank you.